Luis Fernando Tena salió agradecido de Chivas, salió contento, dejó buenos números, habló de la relación entre jugadores, cuerpo técnico y Amauri Vergara. ¿Es demasiado paternalista acaso? Habló también de las distracciones que tienen los jugadores de Chivas en Guadalajara y habló del vestuario. Mucho, mucho que analizar de lo que dijo Luis Fernando Tena en los dos grandes.
Tentaciones hay en todos lados y para nadie es pretexto. Pasa en Guadalajara, pasa en el América, pasa en cualquier equipo del fútbol mexicano, pasa en la vida misma. Y eso al final no son pretextos. Por supuesto que Luis Fernando Tena puede irse agradecido. Le dieron la oportunidad de dirigir a uno de los grandes del fútbol mexicano y no tuvo éxito. Como no ha tenido éxito, lamentablemente, después de aquella medalla de oro conseguida en Londres 2012.
Los dos grandes. ¡Chivas! ¡Chivas! Podcast con Fernando Ceballos y Raúl El Pollo Ortiz, exclusivo de Footbox.
Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a Los Dos Grandes. Pollito, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo te trata la vida?
Bien, tranquilo, ¿no? Tranquilo, no hay Liga MX, estamos en receso, es momento de selección, pero fíjate que hubo una entrevista en el podcast de Figuras del Fútbol con Raúl Orbañanos y el Abuelo Cruz. Si la quieren ir a escuchar completa, vayan al podcast y escúchala. Pero platicaron con Luis Fernando Tena, hoy nuevo técnico de Guatemala, y salió el tema Chivas. ¿Qué te parece si lo escuchamos y después platicamos? Porque creo que hay mucho que analizar entre el vestuario de Chivas, el vestuario de América, lo que pasa en uno y lo que pasa en otro. Esto es lo que decía justamente el Flaco en esa entrevista de Figuras del Fútbol.
¿Es difícil manejar un club como Chivas?
La verdad no. Mauricio se porta muy bien, es muy gente, es inteligente, es buena persona, siempre tiene muy buen trato para técnicos y para jugadores. Son puros mexicanos, el trabajo del vestidor, el manejo del vestidor es muy sencillo, más fácil que en otros equipos, porque se llevan bien entre ellos y quieren salir. Sí, hay muchas tentaciones en la ciudad y de repente hay muchos jugadores jóvenes que se pueden descontrolar un poco, marear un poco. Me refiero a jugadores que ganan 10 pesos en otros equipos y los contrata la Chivas, sí, y ganan 40. Y, claro, y aparte los buscan las muchachas y hay mucha noche. Algunos sí pueden destantearse en esto, ¿no? Pero después, ¿no? Es aguantar la presión. Hay una exigencia, por supuesto, de ser un equipo grande. Pero los jugadores, la verdad, un vestidor muy sano y siempre con muchas ganas, la verdad. Muy contento, estuve ahí 10 meses y muy agradecido con Amauri. Estaba viendo las estadísticas ayer que ponía, tuve 50% de productividad. He sido el técnico que en los últimos 10 años ha tenido el mayor porcentaje de efectividad en la Chiva, o sea que tan mal trabajo no hicimos. Y muy contento, con muy buenos recuerdos.
Todos los que pasan por Chivas después hablan, ¿no? De los números que dejaron, de que la efectividad fue muy buena. Entonces, ¿por qué se terminan yendo, no? Y tú que dices que no hay exigencia en Chivas. Pero bueno, hablando de los puntos que maneja el Flaco, yo creo que podríamos hacer una comparativa. Primero, estoy de acuerdo contigo. Tentaciones y distracciones hay en todos lados, Pollo.
No, bueno, está claro, ¿no? Digo, al final el Flaco Tena bien habla de esos números, pero si los números no se reflejan en campeonatos, pues al final no sirven de nada, ¿no? Creo que el único técnico en los últimos, ¿qué te gusta?, 15 años que ha dejado algo verdaderamente valioso en Guadalajara ha sido Matías Almeida. Después han pasado cualquier cantidad de nombres, ¿no? Banshee, Pepe Cardoso, Bucetich, en fin, Raúl Arias ha pasado cualquier cantidad de nombres. y no ha pasado nada, ¿no? Veremos si Marcelo Michel Leaño es capaz de dejar su huella, pero en un comparativo con los últimos técnicos del América, ¿no? Digo, Solari está escribiendo su historia, veremos en qué acaba, eventualmente saldrá, ningún técnico es eterno. No creo que Solari tenga la idea de hacer una carrera tipo Tuca Ferretti de 10 años en el América, su idea es volver al fútbol de Europa. Pero si uno ve a Miguel Herrera, si uno ve a Matosa, si uno ve a Nacho Ambriz, es decir, al Turco Mohamed, todos han ganado algo, ¿no? Al final todos han ganado algo. Algo, lo que sea.
No, está bien, pero sí. Deteniéndonos en lo que dice, ¿no? Vienen de otros equipos donde ganaban un peso y llegan a Chivas y ganan 4 pesos, ¿no? Y luego las muchachas los buscan y se vuelven locos y hay mucha tentación. Y aquí es en donde me quiero detener y hacer una comparativa. Chivas América, pongamos a Antuna y a Salvador Reyes. En los dos jugadores hay talento, ¿no? En los dos jugadores creo que la situación es parecida. Venían de clubes en donde no ganaban mucho, porque la verdad es que Antuna en el Galaxy no ganaba mucho. De donde venía también Salvador Reyes, pues eran clubes de media tabla para abajo que no pagan salarios muy, muy altos. Y evidentemente uno llega a Chivas y el otro a América. ¿Y qué pasa? Mejores salarios, reflectores, se empieza a hablar de ellos semana a semana y vemos a un tipo que se empieza a perder y que deja de figurar y que deja de hacer bien las cosas, y en cambio vemos otro que con la misma presión, con los mismos reflectores, empieza a figurar semana a semana. ¿En dónde está la diferencia entre Chivas y América para que uno sobresalga y el otro se pierda, Pollo?
Pues mira, la verdad es que no lo sé. El tema de la exigencia a nivel interno creo que en los dos equipos es alta. Cuando yo me refiero a que no hay tanta exigencia en Guadalajara como en América, es a nivel mediático, ¿no? Lo comentaba hace algunos días, tú no estabas de acuerdo, pero incluso aficionados, amigos míos que le van a Chivas, compañeros de profesión, pues ya han normalizado la situación de que Guadalajara pues no compita por títulos, ¿no? O sea, y creo que va de la mano con que juegan puros mexicanos, ¿no? Al final de cuentas, no aspiran a tener a los mejores. Lamentablemente ya no es la época de, bueno, del campeonísimo ni se diga, pero 80s, 90s, incluso mediados del 2000, ¿no? 2005, cuando Chivas era un equipo que incluso aspiraba a Copa Libertadores y que dejó exhibiciones sensacionales. Hoy no cuentan con esos jugadores. Y Guadalajara y la afición se remonta a corto plazo a aquel equipo de Orbelín, de Pizarro, de Alan Pulido, tú mismo lo has hecho. Y era un buen equipo, ¿no? Es el último doblete moderno, ¿no? Que se conoce con Liga y con Copa. Pero bueno, lamentablemente, cuando tú ves la plantilla, cuando tú ves el 11 que hoy para Guadalajara, pues encuentras normal que no puedan ganar, ¿no? Que estén compitiendo por entrar a reclasificación y que les cueste mucho llegar a etapas finales de liguilla, más allá de aquel cuartos de final donde le ganan al América y lo hacen de buena forma. En América ya no hay el dinero de antes, pero la exigencia mediática sigue siendo muy alta. O sea, sigue pero siendo es que muy alta. Si América no gana...
Yo difiero, Pollo.
Bueno, o sea, entiendo
yo,
que difiera.
Yo creo que la exigencia... Es que yo creo que la exigencia en Chivas sigue siendo la misma. Y si no, Tena seguiría ahí. O sea,
No. La exigencia interna es altísima.
Pero yo a eso voy. Pero a eso voy, espérame. Si no hubiera exigencia, pues técnicos como Tena seguirían ahí, porque los números de Tena no fueron malos, y él mismo lo dice, y se va porque al final de cuentas no cumple con objetivos. Yo creo que pasa por otra cosa, Pollo, y el mismo Tena lo menciona en esta buena entrevista que vamos a escuchar, cuando habla de la relación, ¿no?, con Amauri. Amauri me parece que es muy fraternal, es un tipo muy cercano al jugador, es un tipo muy, muy cercano que le gusta estar ahí. Y yo no sé si en Chivas se ha empoderado demasiado a los jugadores, porque hablamos de jugadores que han fracasado, vuelto a fracasar, que han corrido técnicos al por mayor y siguen ahí y no pasa absolutamente nada.
Es que tampoco tienen tantas
Fer. Lo que vemos en América, por eso, pero caso contrario a lo que vemos en América, en donde me parece que el jugador en América no tiene el acceso al dueño que sí tiene el jugador de Chivas, a Mauri Vergara.
Y seguramente no todos.
El dueño del América ha marcado una línea muy clara de
¿tú crees que Giovanni Dos Santos no tenía acceso a Emilio Azcárraga? Yo creo que sí lo tenía. O sea, pero igual obviamente. Sí, igual se fue. Igual se fue.
Es que a lo mejor en Chivas eso no hubiera pasado, es a lo que voy. En esa relación cercana, seguramente Giovanni Dos Santos le hubiera ido a llorar a Mauri Vergara y a Mauri hubiera dicho, bueno, sí, ya se va a comprometer, démosle otra oportunidad. Es ahí en donde creo que hay una línea que hace que en uno la exigencia sea tan alta y si no da resultados.
Me parece que en América.
Y en el otro no pasa nada.
En América hay el famoso deadline, ¿no? O sea, si no funcionas en un determinado número de torneos, te cuesta la cabeza, ¿no? O si haces algo dentro del campo que va muy en contra de lo que piensa el dueño, de lo que piensa la afición, te puede cobrar factura, ¿no? El caso de Renato, que se hizo mediático con justa razón, que lo terminaron corriendo, no lo iban a regalar, lo regresaron y eventualmente saldrá seguramente para el siguiente torneo. Miguel Herrera con el problema en Los Ángeles y se fue, y en selección pasó lo mismo, ¿no? Con el caso famoso de Cristian Martinoli. Pero creo que en Guadalajara, cuando uno ve la alineación, ¿no? Particularmente el último contra Mazatlán, pues se encuentra un equipo falto de jerarquía, Fer. O sea, falto de nombres. Y dices, bueno, pues a lo mejor Molina ya no es el de antes, Miguel Ponce ya no es el de antes, Antuna no ha rendido, pero te costó 12 millones, Angulo es de lo mejor, Brizuela ya no es el de Toluca, pero bueno, pues es rendidor, no es cumplidor, pero no tienen muchas otras opciones. ¿Qué pasa si en Guadalajara dicen, ok, vamos a ponernos súper exigentes con los jugadores y el que no cumpla se va? En este caso, Antuna sería una moneda de cambio muy atractiva para otros equipos, porque es un buen elemento. No es de 12 millones, pero es un buen elemento, es de selección nacional bajo ciertas circunstancias. Ok, vendes Antuna, pero ¿a quién traes? ¿Qué jugador hoy? Yo he platicado con jugadores, A lo mejor
te doy un caso concreto en Chivas y no voy a dar el nombre por respeto a la fuente que me pidió que no diera el nombre, pero de una situación que pasó recientemente, un jugador que estaba a punto de terminar contrato, que estaban trabajando en su renovación y que la dirección deportiva le decía, ¿sabes qué? Te vamos a firmar un año y dependiendo del año que des, vemos para un año más porque has tenido lesiones, porque no has andado, porque tal. Y el jugador quería dos y se negaba a firmar el año de renovación. ¿Qué hizo el jugador? Se saltó a la dirección deportiva, fue a hablar con Amaury Vergara, le lloró a Amaury Vergara, convenció a Amaury Vergara y se le renovó por 2 años. Entonces es ahí en donde creo que hay que empezar a marcar una línea, porque se le está dando demasiado.
¿Crees que hay mano dura en Guadalajara?
Que han corrido a Cardoso, a Tomás Boy, a Luis Fernando Tena y a Víctor Manuel Vucetich. 4 jugadores en menos, 4 técnicos.
Yo creo que lo mínimo que se le pide a equipos como Guadalajara y América.
Y quiero pensar, y nada más termino con esto, que de ahí viene la decisión de dejar a Marcelo Micheleaño. Porque ahí sí me perdonan, pero todos los jugadores saben que nadie es más cercano a Vergara.
Mira, yo creo que en Guadalajara, en América, en Cruz Azul, ahora en Tigres y en Monterrey, ¿no? Equipos de alta exigencia por lo que tienen y por la afición que tienen. Lo mínimo que se les pide es que así de jodido lleguen a semifinales, ¿no? O sea, obviamente la exigencia es ganar. No se trata de apapachar, pero no puedes ganar siempre. No hay un solo equipo, y sobre todo en México, mucho menos en México, que gane siempre. Entonces, lo mínimo es llegar a semifinales. ¿Cuánto tiempo se aguantó, por ejemplo, en América, Miguel Herrera sin el título, ¿no? Cuando llegó, fueron varias semifinales y no lograba llegar a la final hasta que finalmente lo logró. Y creo que en Guadalajara hace falta eso, mano dura. O sea, verdaderamente mano dura. Establecen los objetivos hacia afuera, los establecen hacia adentro, pero los jugadores al final no terminan respondiendo. Y yo creo que también, en parte, es el tema de las visorías, de cómo se les consiente con ciertos sueldos. A Giovanni Dos Santos se le consintió con el sueldo y cuando no rindió, no se le renovó, ¿eh? Y así hay mil casos, ¿no? El chavito este que trajeron del Real Madrid Castilla, el paraguayo, este Sergio Díaz, creo que se llamaba, que era malísimo, e incluso Solari dijo, bueno, pues este güey conmigo no va a jugar, ¿no? O sea, porque la exigencia es otra, pero también es porque los alcances son distintos, y lo comentamos el otro día, en la medida que el Guadalajara no tenga jugadores de mayor peso, va a ser complicado que el vestuario se exija más. Hoy tú ves la alineación y ves a lo mejor en Molina, ves en Mier, ves en Brizuela y en Ponce a los hombres de experiencia, ¿no? Pero de estos, ¿quiénes realmente tienen la capacidad para encarrilar al grupo? Porque hay veces que los técnicos no pueden. A lo mejor Molina, a lo mejor podríamos decir que Molina, pero Molina también jugó en el América. Y Oribe, pues Oribe también jugó en el América. No hay amor propio, no hay amor a la camiseta,
exacto,
no hay esas cosas.
Exacto. No hay un maldito Guillermo Ochoa.
No hay uno.
Dilo como es. Y déjate de lo que aporta futbolísticamente hablando.
El propio Layún, ¿no? Obviamente no es el mejor lateral de México, no es el mejor lateral de la historia.
Pero yo me centro en Ochoa, porque Ochoa mamó el americanismo desde que era niño, creció en Cuapa, le inculcaron desde niño lo que era el América, y eso va y se los transmite. Después Layún sí también llegó a ser cierto referente, lo entendió, al día de hoy también es un gran emisario de lo que es el americanismo. Pero Ochoa, vamos, estamos al punto de que quizá cuando se retire este hasta va a ser ídolo del americanismo. Entonces, me parece que eso, justamente eso es lo que le falta a Chivas. Hoy en Chivas no hay un representante que entienda la esencia del equipo.
Fíjate, lo transmite a los compañeros. Muy claro y hacer una crítica. Sí.
Que en su día, perdón Pollo, que en su día claro, fue Matías Almeida. Y por eso tuvo tanto éxito, porque el tipo desde el día uno entendió a dónde llegaba y se
lo transmitió. Y hubo elementos que lo entendieron, Pizarro, Orbelín, el propio Cota, ¿no? Alan Pulido, jugadores que no nacieron en Guadalajara, que no nacieron de la cuna del Guadalajara, pero tenían eso,
y tenías,
¿no?
Seguías teniendo, por ejemplo, a un Carlos Salcido que, claro, que era de casa.
Y hay jugadores canteranos eso, ¿no? En todos los equipos, ¿no? Y hay jugadores que de los que se espera mucho más, ¿no? Canteranos y no canteranos. De América, particularmente Tablo de Córdoba, que ha tenido un muy mal torneo. Giovanni Dos Santos tenía un gran salario, pero él aspiraba a, no te digo que doblar, pero sí mejorar sustancialmente su contrato en base a actuaciones individuales y a títulos colectivos. Como no le metía gol a nadie, como se la vivía lesionado, como no era titular, pues no lograba lo que él quería y el equipo tampoco, y entonces por ende lo terminan cepillando. En la medida que los directivos, Baños, Peláez, el que me digas, ¿no? Culebro y demás, empiecen a exigirle a los jugadores un mayor compromiso y que tengan una mayor remuneración en base a los objetivos, estoy convencido que van a tirar menos hueva, Fer, van a comprometerse más, y no son Zidane, no son Figos, no son Messi, no, ni lo van a hacer jamás. Pero estos equipos de alta exigencia requieren mayor constancia, y los jugadores en México son poquísimos los que los tienen. Ponía ayer un tuit, 9 goles, Fer, 9 goles, el campeón de goleo, no mames. Es una mierda el porcentaje de bateo de los jugadores. Es una mierda que con 9 goles seas campeón de goleo. El Diente pasó de ser un suplente a ser titular. Y ahora Henry Martín, decimos, no, que vaya a selección nacional. Y yo amo y adoro a Henry, me cae re bien. Es un buen elemento, se rompe la madre. Pero no está metiendo goles. Y lo mismo con Viñas, y lo mismo con Roger. Oribe está becado, Fer. Oribe tendría que llegar a Mauri y decirle, ¿sabes qué, papito? Te voy a rescindir tu contrato, te voy a pagar, llegamos a un acuerdo, pero ya no puedes jugar aquí, güey.
Pero volvemos a lo mismo, es el apapacho, Pollo, es el apapacho que hay en algunos jugadores del Guadalajara. Tú lo acabas de poner
el ejemplo más claro. Y en todos lados hay papachos, ¿eh? En
sí, pero acabas de poner el ejemplo más claro. Giovanni no rindió, gracias. Podrá ser amigo inclusive del dueño. El dueño te trajo lo que quieras. Gracias, a lo que sigue. En cambio acá se solapa todo. Pollito, pues un gusto. Creo que estuvo bueno el tema. Está interesante porque ahí está, me parece, ir desmenuzando las claves de qué está pasando. Uno funciona y el otro no. Abrazo grande, Pollo.
Te mando un abrazo, Fer. Estaremos pendientes de lo que pase con Selección Nacional. El viernes daremos una pequeña previa, ¿no? De los elementos de ambos equipos que puedan participar. Ochoa como el único fijo, claro. Y bueno, pues a ver cómo le va a la selección y por supuesto qué noticias pueden haber en estos par de días, que realmente seguramente van a ser pocas.
Abrazo. Ya lo saben, esto es Los Dos Grandes, podcast exclusivo de Footbox.
Los Dos Grandes, un podcast con Fernando Ceballos y Raúl El Pollo Ortiz, exclusivo de Footbox.